Son las 10:10 y continuamos en tertulia. Seguimos con Gonzalo Delgado, Graciano Pascale, Adolfo Garcés y Ana Ribuar. Ahora para detenernos en el plan Ceibal, que este año llegó al liceo. Claro, llegó al liceo de la mano de aquellos alumnos que ya habían recibido sus laptops en primaria y ahora pasaron a secundaria. Esto implica todo un desafío. Ana quería tirar el tema para discutirlo con ustedes. A ver, ¿por qué?
Sí, a mí este es uno de mis temas de trabajo, así que estoy especialmente motivada por eso. Pero me parece que, bueno, como todos saben, el plan Ceibal ha tenido una receptividad bárbara, la gente está entusiasmada, los niños, es como tiene un impacto más simbólico muy grande y tiene efectos positivos inmediatos. Y apunta a lo que se ha denominado como brecha digital, que es esta desigualdad existente entre las personas que acceden a estas tecnologías y las que no. Y me pareció interesante tomarlo hoy porque tengo también ciertas aprehensiones o miedos respecto a lo que a que tenga buenos resultados el impacto del Ceibal a largo plazo, que creo que yo personalmente estoy convencida que es cuando va a tener impacto en lo profundo de nuestra sociedad el Ceibal. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y por qué tengo miedo? Porque me parece que para eso, para realmente contribuir a disminuir las desigualdades, para que tenga su resultado de inclusión social, tiene que perdurar. O sea, necesita de varios aspectos, ¿no? Pero uno de ellos es la continuidad. Y en este país, a veces lo que ocurre es que no hay continuidad en las políticas. O sea,
pero pregunto, ya que tú estás siguiendo de cerca la experiencia del Plan Ceibal, ¿este salto de primaria a secundaria estaba programado, estaba previsto, está calculado y ordenado?
Está dentro de lo que ha surgido a partir del éxito de primaria.
Sí, pero por ejemplo, pasa que en primero de liceo no todos van a tener su propio laptop.
No, pero a ver,
porque hay, por ejemplo, hay repetidores, por decir algo, ¿no? Un repetidor, el que hizo primero el año pasado y vuelve a hacer este año, no viene de una escuela en la que le hayan dado la computadora, no tiene laptop. Están aquellos que vienen, por ejemplo, no sé, de un colegio privado donde en sexto no tenían el laptop del Plan Ceibal, entran al liceo y no lo tienen. Entonces hay un primer detalle ahí que es que los grupos no van a ser homogéneos en cuanto a tener la máquina.
Sí, eso igual ya está pasando en las escuelas, porque ahí, claro, a veces la ejecución y la implementación del plan no acompaña la dinámica. O sea, hay niños que vienen de una escuela o que a último momento o que no habían entregado o que no tenían cédula y no recibieron la... En ese sentido, no. Yo, mi preocupación va como por el lado de, bueno, para que esto, que lo sostengo firmemente, o sea, para que esto tenga resultados a largo plazo, como lo tuvo la implementación de la escuela bareiliana, tiene que perdurar, tiene que tener continuidad. Y yo no sé si en el... No importa quién es el gobierno que viene. No importa, pues yo lo que me temo es que esto sea muy identificado con la persona, el presidente, que no le quito ningún mérito al presidente de haber implementado esto. Pero... Y que luego llega otro X, ¿no? Que dice, bueno, no, eso es muy, muy común y es a lo que le tengo. Y creo que, y además esto recién empieza. Para mí esto tiene que avanzar en otras cosas como profundizar el uso de estas máquinas, darles esta sostenibilidad que les digo, el compromiso docente, que todavía no se ha logrado lo que debería, para mi gusto, lograrse, el uso de los adultos, mejorar hasta las cuestiones tecnológicas y técnicas. Esto recién empieza, digamos, recién empieza.
Creo que Ana, de alguna manera, plantea dos temas en uno, ¿no? Uno, el del Plan Ceibal, concretamente, que yo creo que es un éxito del liderazgo firme del presidente Vázquez, que desafió de alguna manera lo que al principio eran reacciones muy muy resonantes, sobre todo de los sectores gremiales de la enseñanza, y de algunas voces que desde el sector académico también ponían dudas sobre el Plan Ceibal. El liderazgo firme del presidente Vázquez, desafiando esas críticas, logró imponer esto, que ya es una política de Estado. Ese es un tema que plantea Ana. El otro me parece que es una revisión, es un punto más global con relación a las continuidades de las políticas en general. Y yo pienso que lo que dice Ana es cierto. ¿Cuántas veces, cuántos programas hemos visto? ¿Cuántos? Yo recordaría varios programas que, porque habían sido impulsados por un gobierno, cuando cambia el gobierno se dejan de lado. Eso es una cosa dañina para el sistema democrático, es dañina para digamos la marcha de la estabilidad institucional del país.
En general todos los sectores políticos han elogiado el Plan Ceibal.
Claro, por eso es que yo creo que la duda que plantea Ana es de recibo, porque por un lado está lo que tú dices, Emiliano, el apoyo que todos los candidatos y todos los líderes políticos han expresado por el Plan Ceibal, con lo cual uno no tendría por qué abrigar dudas sobre eso. Y lo otro es contrastar eso con la experiencia del pasado, donde cada vez que viene un nuevo gobierno se hace tabla rasa con lo que hizo el anterior. Por ejemplo, en el caso de la educación, el impulso que le dio Germán Rama, el presidente del CODICEN, a la reforma, que fue duramente cuestionada en su momento y que cuando cambió el gobierno prácticamente se quiso volver todo de cero, y sin embargo todavía no se ha encontrado un camino nuevo, y de alguna manera todavía la reforma de Rama está en el tapete. El programa del verano solidario, por citar alguno, que creo que fue del gobierno nacionalista, donde también se intentaba que la escuela fuera centro de la actividad social de los niños durante los meses de verano. O sea que yo creo que ahí hay un tema muy importante, que es la necesidad de que haya en torno a esto un consenso, que yo creo que lo hay, por lo menos de palabra existe, y yo creo que más allá de que haya sido el presidente Vázquez el impulsor, y yo creo que se le debe a su liderazgo el éxito de este programa, también es cierto, vamos a decir toda la verdad, que hay un gran apoyo internacional a este proyecto. El Plan Ceibal, de alguna manera, es la adaptación uruguaya de ese programa One Laptop Per Child, una computadora por niño, sí, que es un programa que está impulsado desde los Estados Unidos y que encontró en Uruguay, un país pequeño, un país, digamos, manejable, un perfecto laboratorio, y lo digo en el buen sentido, ¿verdad? Sí. O sea,
ahí estuvo la habilidad quizás del gobierno también, ser consciente de que Uruguay tenía esas ventajas,
claro, claro,
para convertirse en plataforma de casi que de experimentación, de lanzamiento de un plan como ese.
Que es lo que yo creo que le va a dar larga vida a este proyecto, porque en la medida que hay grandes intereses internacionales detrás de todo esto, los vendedores de software, los vendedores de máquinas, etcétera, en la medida que hay ese gran interés junto a la necesidad de cerrar la brecha digital en Uruguay, yo creo que esto va a tener largo, largo futuro.
Yo tengo tres apuntes respecto a esto muy concretos. El primero es que celebro que exista el Plan Ceibal, deseo su continuidad más allá del fin de este gobierno, pero yo iría un poco más allá. Algo que tocaba lateralmente Ana, y es, la herramienta me parece buenísima, pero también me parece importantísimo qué le metemos a esa herramienta. Y cuando digo la herramienta, digo el laptop, pero también la cabecita de quienes lo van a usar. Y ahí me parece que hay un punto en el que hay que profundizar mucho más todavía, que sobre todo en una edad en la que es muy riesgosa la tentación de que la computadora sea, sobre todo, entretenimiento. Está bien que sea parte del entretenimiento, y lo tiene que ser, porque no todo es importante en la vida, ¿no? Pero sí, el aprovechamiento de esa herramienta para capitalizarlo, como supongo es el espíritu de todos o del plan. Y ahí los docentes juegan un rol fundamental. Y ganarle la cabeza a los docentes, cuando estamos hablando de cuestiones tecnológicas o que pueden sentir ajenas a su dominio en principio, no siempre es fácil. Me parece que ahí hay un punto importantísimo que hay que seguir atacando. Y el de los padres es otro. El que los padres, más allá de admirarse, porque los hijos pueden tener ese acceso, intenten... No, ahí es mucho más difícil ganar cabeza porque el vínculo es mucho menos directo, pero intentar por algún lado que los padres no solo alimenten y traten de fomentar eso, sino que lo retroalimenten, que es la parte más complicada, y que puedan colaborar también con esa cuestión. Y la otra es, por ahí vi una propuesta que nos mandaron en los materiales de La Rañaga sobre 10 libros por niño. A mí me encantaría que pasara. No creo en la oposición de sistemas de educación, no creo que ni la computadora sustituya al libro, ni el libro invalida a la computadora. La lectura es algo importantísimo. Yo soy de la cultura de la que prefiere todavía leer en papel que en pantalla, que se imprime las cosas para leerlas porque le resulta mucho más cómodo y que disfruta, el diario de mañana en la casa. Pero no creemos esa falsa oposición como se creó cuando apareció Internet con otros medios de comunicación. Tratemos de cultivarlas juntas y en interacción. No tiene sentido.
Sabes que me estaba acordando en pleno verano. Serían, no sé, la primera quincena de enero, tipo a las 3 de la tarde allá en Piriápolis, a media cuadra de la playa. Recuerdo haber visto a dos gurisas que tendrían 9, 10 años, sentaditas ahí como en un zaguán, con sus computadoras verdes. Y dije, esto es sensacional, ¿no?
Sí, es una escena en la que uno se encuentra precioso, permanentemente, ¿no? Sobre todo en el interior, que fue donde esto arrancó, ahora también se está viendo en Montevideo, ¿no?
Eso es precioso, y es una demostración de la potencialidad que tiene este programa, que fue una excelente idea, instrumentada a toda velocidad, en tiempo récord, ¿no? Me parece que esto fue una cosa bárbara. Además, como decían algunos de ustedes, vos, Emiliano, creo que lo decías, los partidos políticos, creo que por unanimidad, han terminado apoyando esta iniciativa, ¿no? No sé, tengo muy presente, por ejemplo, a Hierro López, hablando a favor del Plan Ceibal, pero seguramente han hablado los demás, otros dirigentes de todos los partidos. Y yo creo que tiene pinta de haber llegado para quedarse el Plan Ceibal, a pesar de lo que vos decís, Ana, es muy cierto. Cuando algo está demasiado pintado, vuelvo al tema del protagonismo, del G20. Cuando algo está muy pintado con la silueta de un líder, bueno, se generan condiciones para que venga otro líder atrás con el H y lo T. O sea que yo creo que el Plan Ceibal debería continuar, y supongo que va a continuar. De todas maneras, quería discutir un poco con ustedes este asunto. Vos sabés que yo creo que en realidad en Uruguay hay históricamente muchas más políticas que permanecen que políticas que cambian. Este es un país donde cuesta mucho innovar en materia de políticas públicas. Hay muchas más políticas de Estado, en el sentido de, de políticas permanentes que pasan de gobierno a gobierno, aunque cambie el partido, ¿no?, de las que solemos decir. Entonces, punto uno sobre el tema de las políticas de Estado. Hay muchas más de las que pensamos. Incluso este gobierno del Frente Amplio ha mantenido mucho más políticas respecto a los gobiernos anteriores de lo que alguien pudo imaginar. Y lo segundo que quería decir respecto a las políticas de Estado es que es políticamente correcto hablar de políticas de Estado. Pero no hay que exagerar. No hay que exagerar. Lo más importante es que los partidos políticos que presentaron ciertas ideas frente a la ciudadanía después las cumplan, después las instrumenten una vez que llegan al gobierno. Es normal que los partidos políticos cambien las políticas. Obama llegó, asumió la presidencia, y lo primero que hizo fue clausurar cuántos programas, ¿no?, y cuántas políticas del gobierno Bush, ¿no? Cambios en política exterior, cambios en materia de, ¿no?, todo el asunto de las células madres y la investigación científica, cambios en temas importantísimos. Es normal, la democracia es eso. Cambia el partido y cambian algunas políticas. Claro, no pueden cambiar todas todo el tiempo, pero que cambien algunas y que no haya algunas políticas de Estado, está bien.
Está bien. Yo lo que insisto, yo no sería tan optimista de que todos van a apoyar el Plan Ceibal. Yo creo que era políticamente incorrecto tirarse en contra del Plan Ceibal por el impacto que tiene hoy. No,
está bien.
Ahora,
está bien.
Dejo mis puntos suspensivos respecto está de bien. Que luego, en el marco de la crisis mundial y no sé cuánto, y no sé cuánto, ¿por dónde se empieza a cortar? Por estas cosas. Y para mí eso es gravísimo. Es gravísimo por el rol que yo le asigno al Ceibal, si continúa profundizándose.
No, claro, tenés razón, valía la pena la advertencia o compartir la preocupación, claro.
En perspectiva.
Hay varios mensajes de los oyentes sobre este tema. Por ejemplo, los que cuentan que en el interior, los domingos, se ve a los gurises en el jardín de sus respectivas escuelas, aprovechando la red inalámbrica con sus máquinas, con sus laptops.
Se viene a Montevideo ahora, lo vamos a ver nosotros acá.
Hoy otros, por ejemplo, este oyente dice, en este momento estoy entrando a la localidad de Achar y estoy viendo a una niña en un zaguán con una laptop. Yo vi las XO en Valle Edén en manos de los niños. Eso es impresionante, dice Raúl de Canelones. Y hay más mensajes. Pero también están los escépticos, ¿no? Porque este paso, por ejemplo, de que ahora el Plan Ceibal llegue a secundaria, despierta una cantidad de preguntas. Mercedes, por ejemplo, se pregunta... En secundaria son expertos en que nada funcione. ¿Qué pasará con el Plan Ceibal ahora aterrizando en primero de liceo, ¿no? ¿Qué es lo que está instrumentado? Está previsto, efectivamente, los docentes están preparados, los programas están preparados.
Pero eso en primaria tampoco estaban. O sea, hay que ver cómo nació el plan. El presidente dijo lo que dijo Graciano hace un rato, se hace, y ahí empezaron y se montó un equipo que lo ejecutó, porque acá hay una enorme, yo creo que no se visualiza la enorme la complicación desde lo tecnológico hasta medidas de seguridad, porque acá se le da a los niños que tienen cédula, a raíz de esto han sacado cédula una cantidad de niños.
Y hay otro oyente que plantea una pregunta de esas bien punzantes: si el Frente estuviera en la oposición, ¿lo apoyaría o cerraría filas atrás del gremio de maestros?
Chan.
¿No dirían que Negroponte es el mismo de Irak? Seguro lo dirían.
No es el hermano.